Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una nueva edición del espacio de colegiados médicos, hoy con el Colegio de Médicos de Valencia. Hablamos de cuidarse la piel, un tema que es realmente importante y en el que tenemos que poner mucho la atención, sobre todo en esta época del año, que tanto nos gusta, lógicamente, estar al sol, al aire libre, porque esto no es una moda, es nuestra salud. Es un lema de la Asociación Española de Dermatología y debería ser también un mantra para todos. No solamente ahora en verano, donde la exposición, como explicaba, pues al sol es mayor y hay que hacerlo, bueno, pues todo el año. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Es la que sufre el frío, el calor, las heridas y debería tener nuestra máxima atención, aunque no siempre le prestamos toda la que merece. Es por eso que hoy vamos a hablar con dos especialistas en la materia, a quienes queremos preguntarles un montón de cosas, pero sobre todo si estamos suficientemente concienciados con el cuidado de nuestra piel, en lo que se conoce ahora en inglés como skincare, ¿eh? Aunque las redes sociales están últimamente, bueno, como suelen hacer, ¿verdad?, distorsionando este concepto y creando modas peligrosas por las que también vamos a preguntarles. La dermatología está en auge y queremos saber qué tiene esta especialidad que en los últimos años es la más demandada por los médicos españoles. Y dedicaremos también unos minutitos a las enfermedades venéreas, que también son objeto de estudio y tratamiento de la dermatología. Hoy, para hablar de todo esto, como contaba, tenemos aquí en el estudio, vamos a contar con la experiencia y conocimientos del doctor Rafael Botella, presidente de la sección valenciana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, y la doctora Mercedes Rodríguez, especialista en dermatología del Hospital La Fe de Valencia. Doctores, bienvenidos, buenas tardes a los dos, muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a empezar un poco por el principio, comenzamos con un clásico de la información de servicio, pero el momento del año en que nos encontramos nos obliga. ¿Cómo debemos, doctores, protegernos del sol estos meses de verano, desde la exposición natural en la playa a la que tenemos naturalmente por la calle, por ejemplo?
Bueno, básicamente hay que protegerse, es decir, lo estás diciendo, lo primero con ropa adecuada. Yo creo que el objetivo primero es no quemarse y luego saber que la gente tiene que aplicarse un protector solar de un factor 50, no hace falta más porque los hay más, pero con un factor 50 es suficiente, y aplicarlo ahora en verano cada 2-3 horas. Y alguien puede pensar, es exagerado, pero ahora en verano sudamos, ahora en verano la gente se baña y entonces supone que nos estamos eliminando ese fotoprotector. Entonces aplicarle una cantidad adecuada, lo cual muchas veces es más de lo que normalmente nos aplicamos, aplicarlo en todas las superficies puestas al sol, porque muchas veces hay zonas que no nos aplicamos,
las orejas,
quiero decir exactamente eso, el cuero cabelludo en los hombres mucho,
o las axilas, cuando a veces hacemos este gesto de ponerte las manos detrás de la nuca estando así muy relajadito y te quemas,
y el cuero cabelludo, por ejemplo, los hombres que vamos perdiendo pelo también es muy importante. Entonces yo lo que digo es protegerse y saber que hay ciertas horas del sol que son especialmente, digamos, que peligrosas. Dañinas. Porque hay mayor incidencia del sol, que son entre las 10 de la mañana, las 11 y las 4 de la tarde. Y vemos a mucha gente que se expone al sol en esas horas y no está adecuadamente protegida y que está ya roja, lo cual indica ya que hay una quemadura en ciernes.
Ya ustedes insisten muchísimo en los últimos años que nos olvidemos de factores menores de 50, porque no sirven para casi nada. Los de 20, los de 10, los de 15, esto ya es una cosa que ya tenemos que ir desterrando. Y es verdad lo que estaba usted explicando, doctor, que aun poniéndote crema te puedes quemar. Por tanto, hay que estar muy vigilante y estar encima de tu piel reponiendo todo esto, ¿no?
La verdad es que muchas veces nos aplicamos muy mal el factor de protección, nos ponemos menos cantidad, y luego también hay que pensar que los factores de protección se han testado en condiciones ideales. Sería, no sudo, me pongo la cantidad adecuada, no me mojo, entonces claro, casi siempre nos protegemos por debajo del índice de protección que marcan los fotoprotectores.
Déjenme que les comente esta información, porque a mí me parece tremenda que todavía esto ocurra. Hace unas semanas se convirtió en viral una publicación de un futbolista que presumía de tomar el sol sin protección durante varias horas al día, y que el sol, decía él, experto en la materia, que el sol no era lo que provocaba el cáncer de piel. ¿Cómo se puede responder a ese tipo de comentarios que tienen muchísima resonancia entre los jóvenes sobre todo, y que son gravísimos.
A mí entonces va a ser la segunda vez que me lo pregunté en un medio, ¿eh? En dos entrevistas que he tenido me lo han preguntado lo mismo. Yo creo que esto es desinformar a la gente y es muy negativo lo que alguien hace así, con estas manifestaciones. Hace años tampoco sabíamos que el tabaco provoca cáncer de pulmón, entonces, y ahora lo tenemos muy presente. Entonces, decir que la exposición a la luz solar sin ningún tipo de protección no tiene ninguna consecuencia...
Que hace callo, dicen.
Eso es malinformar a la gente y creo que realmente... Habría que llevar mucho cuidado con este tipo de informaciones. Creo que es completamente erróneo y está informando muy mal a la gente que debe protegerse del sol.
Yo incluso opino que dar una información tan mala que provoca tanto daño, en fin, tendría que tener algún tipo de consecuencia para quien la emite.
Bueno, vamos adelante, doctora. No, que probablemente debería haber algún cortafuegos en las redes sociales para que determinadas informaciones que son puramente médicas, pues no se censuraran o se de alguna manera no se pudieran dar, porque yo creo que provoca, como hemos comentado, pues muchos problemas.
Muchos problemas, claro. Según la Asociación Española contra el Cáncer, en el año 2023 se diagnosticaron 20.392 nuevos cánceres de piel en nuestro país. Suponen el 8% de los cánceres en España, pero entre la sociedad aún parece que sigue viéndose como un cáncer de segunda, que no reviste mucha peligrosidad. ¿Falta concienciación en ese sentido?
Bueno, estoy convencido que sí. Y estoy seguro que esas cifras están infraestimadas, ¿eh? Tenga en cuenta que muchas veces, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente de todos, no se registra. En los registros de cáncer muchas veces no aparece, porque muchos de ellos pues se quitan de forma privada, son lesiones más pequeñas. Entonces, la mayoría de los tumores cutáneos, en ese sentido, se quitan y se extirpan bien, sin más consecuencias. Pero hay otros que tienen consecuencias. Y nosotros dos, que trabajamos en un hospital como La Fe, donde vemos casos que ya no han ido tan bien, muchas veces las consecuencias son dramáticas y en muchas ocasiones acaban siendo dramáticas porque desde el principio no se tomaron las medidas adecuadas. Yo, por ejemplo, tanto el melanoma como el carcinoma escamoso cutáneo y en algunos vasocelulares, que son los principales, muchas veces decimos que el que primero interviene es el que tiene en su mano hacerlo bien del todo, en cuanto a diagnosticarlo pronto y quitarlo del todo. Entonces, yo creo que esto es fundamental. El carcinoma escamoso y el carcinoma vasocelular, los más frecuentes, son muchas veces curables únicamente diagnosticándolos y extirpándolos por completo. Lo que decimos los dermatólogos con márgenes libres, una vez que el patólogo lo ha analizado. El melanoma no tanto, ¿eh? Porque el melanoma muchas veces lo estirpas y puede haber dado
alguna ramificación, ¿no?
Exactamente,
interna que no está
entonces,
a la
diagnóstico
vista.
Temprano y desde luego no banalizarlo, porque luego tenemos casos donde la gente dice, es que yo pensé que esto no tenía ninguna importancia, o muchas veces nos ocurre, y aquí la doctora Rodríguez y yo lo sabemos, que terminamos nuestro quirófano, vamos a informar a los pacientes después de haberles dicho firmar un consentimiento informado, haberlos metido en quirófano y te dicen, doctor, pero lo que usted me ha quitado era malo. Pues lo he explicado tres veces ya que tiene usted un carcinoma. Yo creo que no debemos banalizarlo y a lo mejor nosotros también tenemos una cierta responsabilidad, ¿eh? Hay que explicarlo muy bien al paciente desde el principio que lo que tiene es una neoplasia, un cáncer cutáneo, aunque muchos de ellos tienen muy buen pronóstico.
Afortunadamente, de ahí nos tenemos que felicitar, pero no deja de ser un cáncer en cualquier caso.
Y luego también, bueno, una cosa que a mí me parece importante y es que las lesiones cutáneas las diagnostica un dermatólogo. En ocasiones se consulta por estética, incluso a médicos estéticos, por lesiones que pueden pasar, que pueden no ser diagnosticadas. Entonces, a mí me parece muy importante que sea el dermatólogo el que haga el diagnóstico de las lesiones cutáneas, porque es el que tiene la formación para hacerlo.
Claro. En el último Congreso Nacional de la Asociación de Dermatología se habló de la incidencia del cambio climático sobre la piel. A grandes rasgos, ¿nos pueden indicar cómo afecta este fenómeno a nuestra piel?
Y vamos a comentar esto un poco los dos, porque la verdad es que es algo bastante reciente, pero sí que hay datos sobre ello, ¿eh? Entonces, tanto a nivel de enfermedades inflamatorias como de cáncer cutáneo. Hay varios aspectos incluidos en el cambio climático. El cambio climático está el aumento de la temperatura, el aumento de la polución. Entonces, tanto el aumento de la temperatura y la polución se ha visto que inciden también en la destrucción de la capa de ozono, por una parte. La capa de ozono es algo que nos está, de alguna forma, protegiendo en la atmósfera de los rayos ultravioleta que nos llegan a la piel.
Es un filtro, ¿no?
Es un filtro.
Tenemos en el planeta,
entonces,
¿no?
Cuanto más te cargues el filtro, pues sea con diversos productos de la industria que hacen que desaparezcan, como lo sabemos, como por ejemplo con el aumento aumento de la temperatura, con el aumento de la polución, pues más rayos ultravioleta te llegan a la piel y más cáncer cutáneo tienes. Eso por una parte. Y a lo mejor Mercedes puede comentar otras partes.
Sí, también ese aumento de temperatura, los cambios de humedad, hace también que proliferen otras enfermedades dermatológicas, por ejemplo, todas aquellas que tienen alteraciones de la barrera cutánea, como puede ser la dermatitis atópica. Se prevé que también puede haber un aumento de esta patología en relación con este cambio climático. Incluso también cambios en enfermedades infecciosas. Hay algunas enfermedades infecciosas que están transmitidas por vectores, como pueden ser algunos tipos de mosquitos, que se dan en unas áreas, pero estos cambios de temperatura se está haciendo que se desplacen a otras áreas. Igual vamos a empezar a ver patologías que hasta ahora no eran propias de nuestra zona.
Las teníamos más lejos y no le echábamos cuenta hasta ahora. Acaba usted de mencionar, doctora, lo de la dermatitis atópica, que tengo entendido que es uno de los motivos de consulta más frecuente en dermatología infantil. Quien haya tenido hijos sabrá de esto de qué hablamos. ¿Se puede decir a quienes están escuchando sobre esta patología alguna cosa que sea relevante? ¿Se puede prevenir o solamente se puede tratar cuando aparece?
Bueno, casi todos, cuando se habla de dermatitis atópica, se piensa en los niños, porque casi un 20% de los niños padecen dermatitis atópica, pero nosotros vemos atopia en adolescentes y vemos atopia en el adulto. Y no solamente tenemos que pensar en ese niño con unas lesiones flexurales, con pocas lesiones, vemos atopias muy graves y muy severas que provocan muy mala calidad de vida. Desafortunadamente no tenemos todavía nada para prevenir, o sea, para prevenir la aparición de la atopia, que es una enfermedad bastante compleja en la que intervienen pues factores genéticos, ambientales, alteración de la barrera cutánea, pero sí que tenemos estupendos tratamientos hoy en día. La aparición de los fármacos biológicos y de pequeñas moléculas ha sido un cambio en esta enfermedad, y si bien no podemos digamos prevenir su aparición, sí que a lo mejor podemos hacer que algunas comorbilidades pues no lleguen a producirse. Muchos atópicos, pues el picor, la falta de sueño, el tener toda la piel afecta, provoca pues que tengan cuadros de depresión, de ansiedad. Si somos capaces de previamente, o sea, de tratarlos y de hacer un buen tratamiento, probablemente no aparezcan. Y luego hay otras comorbilidades que les llamamos atópicas. Los niños atópicos, si no se tratan precozmente, pues más fácilmente pueden hacer asma, rinitis y alergias alimentarias. Así que estos tratamientos, que probablemente luego hablemos un poco de cómo avanza la dermatología, están siendo muy, muy útiles para una enfermedad que es más grave y más latosa de lo que
puede aparentar, ¿no?
Sí.
También tenemos otra enfermedad muy recurrente, que es la psoriasis, ¿no? Afecta en nuestro país a cerca de 1 millón de personas, y además los problemas que provoca en la piel tiene un impacto, ¿no?, en la vida del paciente. De momento esta enfermedad no tiene cura, ¿no? La psoriasis se trata, pero ahí sigue dando guerra, ¿no?
Vamos a ver, cura, está muy bien la pregunta hecha, en el sentido de que, como ha dicho ella, la atopia tampoco tiene una cura. La psoriasis tampoco tiene una cura. Son enfermedades inflamatorias donde lo que podemos hacer es cortar el mecanismo que las produce, pero una vez que retiras el fármaco, el paciente vuelve a tener lesiones. Ahora podemos hablar también, por ejemplo, de la alopecia areata, que es un tipo de alopecia de origen autoinmune, que sabemos algún caso famoso que ha dado algún problema en la entrega de los Oscars, pero que realmente tienen tratamientos muy efectivos, pero que cuando lo retiramos el mecanismo autoinmune está ahí de base. Entonces, cura no, pero volvemos a que tenemos fármacos muy efectivos para que los pacientes con psoriasis estén prácticamente libres de lesiones.
Sí, nosotros decimos hemos blanqueado la enfermedad está libre de lesión, y bueno, mientras está el tratamiento están bien. En algunas ocasiones conseguimos pues espaciar estos tratamientos, en algunos quitarlo, pero en general, bueno, pues requieren estos tratamientos. Pero ha sido un antes y un después para la vida de estos pacientes, que además pues también tienen otras comorbilidades, pues se ha visto que padecen más fácilmente hígado graso, problemas cardiovasculares, y todo esto se tiene también en cuenta a la hora de tratar esta enfermedad. Algunas veces la gente piensa que la dermatología es algo muy circunscrito a la piel, pero el dermatólogo va más allá de la piel. La piel es el primer paso para el diagnóstico de otras muchas cosas. Por eso es una enfermedad tan una especialidad tan completa.
Ya lo creo. Con el auge de los influencers compartiendo sus rutinas de cuidado de la piel, de skin care, en redes sociales, ¿qué peligros potenciales existen para los seguidores que adoptan estas modas sin consultar a un dermatólogo? Porque algún que otro efecto adverso puede estar acechándonos, ¿no?
Bueno, el cuidado de la piel depende de cada paciente y nosotros conocemos la piel y no es igual tratar una piel de un paciente que tiene acné que de una persona más mayor que tiene una piel xerótica, entonces tendría que ser un poco individualizada. Cuando ves a los influencers dando una serie de rutinas, yo creo que lo que falta es sentido común por parte de quien lo oye, porque lo que están haciendo es pues una propaganda de sus productos o de
mucha
sus
gente
redes.
Joven además se pone cosas para la piel cuando no tiene necesidad de esos productos, de otros a lo mejor sí, de protección natural y ya está, pero no.
Bueno, ahora ha habido un boom, ¿no? Lo que le llaman las Sephora Kids, ¿no? Las
eso
niñas
es,
pequeñas
es,
que compran, ¿no? Se lo compraron sus padres, bueno, pero que consumen productos dermatológicos.
Antiarrugas.
Antiarrugas, antimanchas, incluso a veces, yo he entrado en alguna cuenta por curiosidad, incluso están comprando ácido retinoico, que claro, eso provoca una irritación en la piel, sobre todo en pieles mucho más delicadas. Y aparte del problema dermatológico, yo veo uno más grave, y es el problema mental, o sea, la salud mental de esos niños. ¿Y qué están haciendo, no? Como en esa edad tan corta, requieren, ya se están preocupando por su imagen. A mí me parece preocupante. Y luego, en el caso de las influencers, pues también en muchos casos, yo creo que teníamos que ser sensatos para ver que...
Por concluir que este tema, con una hidratante y protector, está bien, ¿no?
Pues dicen que lo que más envejece es el tabaco y el sol. Así que si dejamos de fumar y nos protegemos bien la piel, pues probablemente tengamos una piel bastante
sana. Y entre la juventud todavía más fácil, ¿no? Hidratarte, estar con tu piel limpita, ¿no? Y,
sí.
Y ya está. Y protector solar, que siempre esto es siempre recomendable, ¿no? Muy bien. Pues si alguien no lo sabe, la especialidad de dermatología, tan amplia como explicaba la doctora, también se ocupa de la venereología, la rama científica que se ocupa también de las enfermedades de transmisión sexual, las ETS. En este sentido, la incidencia de la gonorrea se ha multiplicado por 25 en las últimas dos décadas, la de la sífilis por 10 y la clamidia se ha disparado en un tremendo 245%, 245% de 2016. Además, aunque el VIH no es curable, al ser tratable parece que también ha desaparecido de la atención pública. ¿Por qué creen que pasa todo esto con este tipo de enfermedades venéreas que se multiplican de esta forma?
Bueno, en cierta medida lo estás ya mencionando en la última parte de la pregunta, es decir, el que una enfermedad tan temida como era la infección por el VIH de alguna forma hoy tenga un tratamiento ha hecho que la gente sea mucho menos cautelosa en esto y de que tengan relaciones con menos protección y aparte, la segunda parte y derivada es que yo creo que los hábitos de relaciones sexuales han cambiado de una forma drástica, entonces se ha normalizado mucho las relaciones sexuales, incluso una protección adecuada, y el hecho de no tener una protección adecuada ha facilitado que aparezcan muchas más enfermedades de transmisión sexual, y es verdad, es decir, tenemos muchas más infecciones de transmisión sexual, ha aumentado mucho, y algunas de ellas que hacía mucho tiempo que no veíamos. Y ahí también reivindicar un poco el papel del dermatólogo, es decir, nosotros lo tenemos incluido en nuestro propio nombre de la especialidad, es dermatología y venereología. Entonces, campo que muchas veces en muchos hospitales estamos intentando reivindicar y mantener para nosotros, porque siempre hemos tratado nosotros la sífilis, la gonorrea, los condilomas, todas estas
los hongos de todo tipo
que se transmiten sexualmente.
No, y a mí lo que llama la atención es que en una época en la que hay muchísima información y al alcance de un clic, pues haya menos protección, o sea, se haya olvidado. Algo probablemente estamos haciendo mal a la hora de educar probablemente a nuestros adolescentes. No sé cómo lo deberíamos hacer para que esa información llegara mejor.
Hay mucha información,
también el tipo de
pero mucha errónea.
Ha variado. El tipo de relaciones sexuales, es decir, las relaciones que no solamente son genitales, sino el sexo oral, es decir, hay que tenerlo en cuenta. Esto habría que mencionarlo también como cambios en la conducta y en el tipo de relaciones sexuales que han hecho que también el tipo de cómo se transmiten las infecciones de transmisión sexual ha variado y esto ha tenido y tiene una gran implicación en la gente joven.
Hay que tener efectivamente información total y emplearla adecuadamente. La medicina, sin duda, vive un avance constante gracias a la aportación de la tecnología y los nuevos descubrimientos que se van incorporando. ¿Cómo está avanzando en el ámbito de la dermatología en estos momentos?
Tremendamente. Es decir, la dermatología Nosotros ya por no sé, por la edad que tenemos, ya llevamos muchos años siendo dermatólogos. Entonces yo hice mi especialidad en el 89-93, entonces...
¿Que no estaba de moda?
Que no estaba... Bueno, ya estaba de moda.
Ah, sí.
Yo cuando fui ya a dermatología con muy buen número de MIR y ella igual. Entonces ya estaba, pero creo que no en la explosión que tiene hoy en día. Entonces ha cambiado radicalmente. Hemos hablado de dos enfermedades que han cambiado el tratamiento tremendamente. Por ejemplo, la dermatitis atópica y la psoriasis. La psoriasis, sí. Antes teníamos tres fármacos que eran, de alguna forma, producían cierta mejoría, y lo único que hacíamos era rotar entre ellos el tratamiento para que los pacientes no tuvieran efectos adversos derivados de eso. Y hoy en día, como ha dicho Mercedes, tenemos tratamientos que blanquean, prácticamente le dejan al paciente con un pinchazo cada dos o tres meses sin lesiones. Entonces, la dermatología, una, tiene unos tratamientos para las todas las enfermedades inflamatorias que son radicalmente nuevos y que realmente no son los que ya tenemos. Es que nosotros venimos ahora de una reunión que tenemos un comité los jueves por la mañana en la FE, donde hay fármacos nuevos que se incorporan prácticamente cada mes para nuevas patologías. Y hoy hemos hablado de un fármaco nuevo que vamos a tener, una nueva crema para el vitíligo, que son estos pacientes que tienen manchas blancas en la piel que les van apareciendo y que en algunos anuncios han salido muchas veces. Entonces, ha cambiado muchísimo el acercamiento también a los tumores, también se ha modificado. Por ejemplo, el melanoma antes no tenía prácticamente tratamiento. Hoy, con la aparición de los tratamientos dirigidos frente a las mutaciones del melanoma y la inmunoterapia ha cambiado todo el cáncer, pero está cambiando también mucho el tratamiento del melanoma cuando se encuentra ya diseminado. Así que yo creo que es radical el cambio en nuestra especialidad. Y luego la tecnología aparte, si hablamos del láser, es decir, hoy en día tenemos láser en dermatología para tratar lesiones rojas, vasculares, malformaciones vasculares, para tratar lesiones marrones, lentigos solares, para tratar incluso nebulosas. Se pueden tratar con láser para extirpar lesiones. El cambio ha sido radical. Es decir, el que yo creo que haya estado alejado de un centro académico y de formarse continuamente, creo que estará viendo la como desde la luna, estará alejadísimo de lo que es la especialidad hoy en día.
Sí, sí. Nosotros hicimos la residencia juntos y lo que comenta y éramos afortunados porque éramos de los pocos centros donde manejábamos fármacos sistémicos para la psoriasis, y ahora nos daría risa ver lo que manejábamos en comparación a lo que estamos ahora
¿no? claro.
utilizando. O sea, que el cambio ha sido brutal.
Bueno, comentan ustedes que trabajan en la FE, dermatología. Se ha convertido en los últimos años en la más codiciada de las especialidades en nuestro país por los médicos jóvenes. Aquí en la Comunidad Valenciana se ha agotado todas las plazas el primer día, y en Valencia el que mejor nota sacó eligió dermatología en la FE. Supongo que esto habla muy bien también de este centro, que en España, y lo tenemos aquí en Valencia, es referencia, ¿no?
Uh-huh. Y tú nos preguntas cuál crees que es el motivo. ¿Sí?
Que sea referencia en la FE, yo me alegro mucho, y estamos trabajando mucho, y lo digo de verdad como responsable del servicio, y yo estamos creo que un grupo de gente trabajando, pero continuamente, para que sea un centro de un puntero a nivel español en todos los ámbitos, tanto el tratamiento de los pacientes, como en tener la mejor tecnología, como en investigación, y yo creo que en eso la FE lo es. Pero tengo que decir una cosa: todos los hospitales de Valencia que hay tienen unos servicios de dermatología magníficos. Es decir, yo, y esto lo digo desde luego no por quedar bien con nadie, yo cuando viene a veces la gente y nos pregunta en qué servicio los residentes que ya han aprobado, los residentes no, la gente que ha aprobado el MIR y que va a hacer su residencia, pues a veces es difícil decirle en qué hospital o en qué hospital no. Hay un hospital que a lo mejor da más importancia a la cirugía, otro da más importancia, pero todos ellos son magníficos centros. Es decir, tenemos mucha suerte aquí. Por eso yo creo que lo que estabas comentando, el primer día se acaba todo, desde luego, lo de Valencia.
Vamos a terminar, si les parece, doctores, enviando un mensaje a los estudiantes o médicos jóvenes que están ahora preparando el próximo MIR en enero del 2025. ¿Por qué les recomendarían su especialidad, la dermatología?
Bueno, a mí me parece una de las especialidades más bonitas y más completas. Mira, se llama dermatología médico-quirúrgica. Tiene una parte quirúrgica, nosotros operamos tumores. Tiene una parte médica, que aparte de las enfermedades circunscritas solamente a la piel, muchas veces se hacen diagnósticos de enfermedades sistémicas a partir de lesiones cutáneas. Hay dermatología pediátrica. Tiene una parte de alergia cutánea. Estudiamos linfomas, enfermedades de transmisión sexual. realmente la formación es muy amplia y bueno, y luego ahora se ha añadido también una parte cosmética que también dentro de poco tendrá es nuestra especialidad, claro. Esa parte. Entonces me parece una especialidad realmente muy interesante, muy completa y vamos.
Y en constante evolución, ¿no?
Se ha pedido que la estética ya está en proceso de que entre a formar parte del nombre de nuestra especialidad. Yo lo que sí que le diría un poco para terminar es que a la gente que la elija por esa parte, aconsejarles que no lo hagan. Y si únicamente lo cogen por la parte de estética, creo que la dermatología tiene esa parte, pero tiene mucho más. Entonces, esa es una de las controversias que a veces vivimos.
Muy bien.
Y a lo mejor aquí no ha salido, pero la podemos sacar como una controversia. Es decir, hay gente que únicamente piensa en la dermatología, en elegirla porque tiene un buen número de mir y quieren dedicarse a eso. Pues yo creo que esa es una parte muy interesante, la dermatología, pero desde luego yo animo a que la gente que coja dermatología la coja por el conjunto de la especialidad y porque quieren tratar pacientes complejos, tratar pacientes con enfermedades autoinmunes, con tratar el cáncer cutáneo y animarles a que coja una especialidad en el ámbito también de un hospital y que es muy rica y tiene también esa parte, pero no únicamente por eso, por favor.
Pues ha sido un placer, doctores. Doctor Rafael Botella, doctora Mercedes Rodríguez, muchísimas gracias por sus comentarios, por su sabiduría y por compartirla con todos hoy aquí en Ecope Valencia. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.